Martínez y Martín Esparza
conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos.
Muy buenos días, yo soy Lourdes Martínez. Hoy es sábado 2 de mayo de 2020. Saludo a nuestro auditorio en el interior del país y a quienes nos contactan en el extranjero a través de nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México a través de ABC Radio 760 de AM. Es Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Toño Peregrino, muy buenos días. Nos estás apoyando en la conducción. Hoy Martín Esparza no pudo acompañarnos. Está en comisiones sindicales. ¿Cómo estás?
Hola, Lulú. Muy buenos días. Buenos días a la mesa. Ángeles, buenos días, querido auditorio. Iniciamos con Frecuencia Laboral. Este programa es exclusivo para los trabajadores. Desde aquí saludamos a toda la clase trabajadora del país, en especial a los miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas en Resistencia. También saludamos a los bomberos de toda la República y en especial a los bomberos jubilados de la Ciudad de México, Amejupeteac. Iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio en donde usted, amigo trabajador, es la noticia.
Bueno, ayer, primero de mayo, como es tradicional, se realiza normalmente la marcha del Día del Trabajo. Se conmemora el Día del Trabajo, no porque haya mucho trabajo, sino porque desde 1890 empezó una tradición que fue convocada por organizaciones de trabajadores de Europa, de Estados Unidos, para unificar un día en el que los trabajadores salieran a manifestar sus demandas, el reclamo de trabajo digno. Y esta primera marcha de 1890 se realizó el primero de mayo de aquel año, con la demanda fundamentalmente de 8 horas de trabajo. En la Ciudad de México, la primera marcha que se realizó fue en 1913 y se incluyeron otras dos demandas, que fue trabajo con salario digno, jornada laboral de 8 horas de trabajo y que se atendiera a los trabajadores con una pensión y con atención médica cuando sufrieran accidentes de trabajo. Porque, como ustedes saben, los accidentes de trabajo matan a miles de personas desde que se industrializó la producción, es decir, desde que las máquinas empezaron a prevalecer en la producción, pues miles de trabajadores mueren diariamente por un accidente de trabajo. Esas eran las demandas en la Ciudad de México, y en el mundo, pues la demanda fundamental fue de jornada laboral de 8 horas, porque se trabajaba, como ahora ya se reimpuso, 15, 16, y había quien trabajaba hasta 19 o 20 horas diarias. Hay testimonios, hay narraciones de eso, no lo estamos inventando. La realidad es que el día de ayer, con el argumento del coronavirus, las organizaciones que normalmente planean y desarrollan el acto del primero de mayo para la manifestación pública de las demandas de los trabajadores, pues decidieron cancelar el acto para sumarse a mantenerse en su casa con el argumento del coronavirus. Nosotros, como a nombre personal, Lourdes Martínez, Antonio Peregrino, lo que decidimos fue hacer una campaña para que levantáramos la bandera de los derechos humanos laborales, que está caída, literalmente está en el suelo, y que desde nuestro punto de vista, porque hemos salido cotidianamente a preguntar a las calles si conoces a alguien con coronavirus, la mayor parte de la gente nos dice que no. Otros nos dicen que sí, pero que es un tercero, o sea, no nadie que ellos conozcan, ¿no? Y muy pocos nos han dicho que sí, que un hijo, que un hermano, pero que no les han hecho las pruebas, sino que les dicen que así van al hospital y dicen tienes coronavirus, pero no les hacen la prueba. Y hasta ahora nadie me ha dicho que con una prueba que le hayan hecho resulta que tenga coronavirus, pero lo que sí me han dicho miles de personas, y nosotros estamos rodeados de ellos en nuestra colonia, miles de personas desempleadas por el coronavirus o con el argumento del coronavirus, ¿no? Y por las medidas que tomó el gobierno en segunda fase para cerrar lo que ellos llaman actividades no esenciales, pero también están cerrando actividades esenciales como son los mercados públicos y que están considerados por la misma autoridad como actividad esencial. Los mercados públicos están considerados como actividad esencial. Entonces, ante esa situación nosotros hicimos de fast track y de espontáneamente y ya en la desesperada de que nadie iba a salir en esta epidemia de desempleo, en esta epidemia de caos para muchas familias porque no tienen ingresos, nadie iba a salir a protestar, pues empezamos a hacer una campaña por redes sociales y con nuestros amigos, con nuestros compañeros que voluntariamente hacemos este programa para levantar la bandera de los derechos humanos el 1 de mayo. Pues prácticamente estábamos solos, Toño y yo haciéndola, y la mayor parte del equipo de Frecuencia Laboral no se sumó, pero sí hubo quien se sumó. No quedamos solos. Finalmente fuimos 5 personas, que fue Francisco Salazar, Guadalupe Montelongo, el maestro Abelino Martínez, Toño Peregrino, su servidora y el compañero Emilio González, ¿se llama?
José Emilio González.
Estuvimos ahí presentes, haciendo una parada por los derechos humanos en el hemiciclo a Juárez, porque lograron silenciar la protesta del Día del Trabajo con el miedo al coronavirus. Se dieron casos hasta, para déjenme reír para no llorar, porque hubo en redes sociales quien propuso hacer solo un mitin virtual en la sala de su casa, cada quien, ¿no? Entonces yo dije, pues es una broma, ¿o de qué se trata, no? O sea, parece de risa, porque, pues eso, ¿qué? Pero terminamos por decidir no generar encono y que cada quien hiciera lo que de acuerdo a sus posibilidades se pudiera, y nosotros nos quitamos el miedo, pues, porque nos hemos dado cuenta que no hay realmente una epidemia de coronavirus como la están manejando, con el miedo y el terror y la campaña de terror. Sí existe la enfermedad, pero no es la epidemia que esté matando a miles de gentes ni que esté enfermando a miles de gentes. Hemos entrevistado barrenderos y policías que todos los días están en la calle. Y ayer mismo nos decía una de las barrenderas que estaba ahí junto a nosotros que ella no conocía a nadie con la epidemia y que ella estaba todos los días en la calle barriendo. No traía la careta, le pregunté que si no le habían dado elementos para resguardarse de la epidemia y dijo que sí, pero que no le ayudaba a su trabajo y que por lo tanto ella se ponía sus propios guantes y nada más el tapaboca. En fin, que nosotros pensábamos que íbamos a estar solos, no estuvimos solos, sí hubo más de 2, hubo 6, y luego pasó una persona, una mujer, un artista, por donde estábamos haciendo las consignas en unas pancartas, ahí a mano y también de fast track y como pudimos, con pintura de pared hicimos en nuestras cartulinas las demandas, que en este momento para nosotros es trabajo digno con salario suficiente, porque a mucha gente la están mandando a su casa sin un ingreso y no queda más remedio que salir a trabajar. Entonces nos encontramos a Ángeles, que ella pasó por ahí, nos vio y dijo, yo me sumo a su manifestación. ¿Por qué te sumaste a la manifestación? Sí, te presentas, por favor, sí. Podemos hablar cuando el foquito está prendido. Ajá. En okay. El micrófono.
Ok.
Sin agarrar ese, porque se oye muy feo.
Uh-huh. Bueno, buenos días. Me llamo Ángeles. Y ciertamente, como acaba de mencionar Lulú, yo vivo en el centro. iba pasando por la Alameda, iba rumbo al banco y me los encontré y bueno, respondieron perfectamente al deseo que yo tenía desde hace ya varios días de la necesidad de manifestarse y de expresarse públicamente, ¿no? Entonces me uní a ellos, también me uní a otra manifestación de músicos independientes, porque ayer fue un día también de mucho movimiento en cuanto al arte. Yo soy artista visual y Lulú y Antonio me invitaron a decir algunas palabras desde este área que son las artes, ¿no? Y bueno, a mí me gustaría empezar diciendo lo siguiente, ¿no? Los artistas a lo largo de las épocas siempre han ido a la vanguardia. Siempre han ido despertando sensibilidades y conciencias, y en este momento han habido manifestaciones convocadas por artistas como músicos, independientes, como actores, bailarines, etcétera, ¿no? Y ayer, primero de mayo, Día del Trabajo, fue un día en que el Zócalo tuvo la presencia de todos estos grupos, y también en el Monumento de la Revolución estuvieron montones de marimbas y de tríos tocando, y fue un momento verdaderamente de alegría y de esperanza. Y esto es normal. Me parece que si algo define a un artista es la expresión. Y me pareció un motivo enorme de esperanza, además de la alegría de estar oyendo música mexicana, de invitar a la gente a expresarse, porque estamos en un momento en que están acallando a la gente. La están oprimiendo de manera de sacar
con el miedo,
con miedo, etcétera. Sí, desde luego, como dice Lulú, probablemente sí existe este virus, o seguramente sí lo existe, pero realmente yo, la mayoría de la gente que conozco, piensa que es una situación inflada, totalmente inflada, debido a intereses de otro tipo, ¿no? Es muy fácil paralizar a la gente a través del miedo. Entonces, en esta situación de opresión, de manipulación, creo que tenemos que pasar por varias etapas para desmantelar esta situación que parece película de terror. O sea, obviamente hay muchos grados en estas etapas. Por supuesto, la gente que en este momento está padeciendo la crisis económica, bueno, esa es una de las etapas, ¿no? Pero porque sus demandas económicas se solucionen, no es el fin de este problema, ¿no? Porque este problema tiene unos alcances sumamente graves. Y creo que ahí es donde entran los artistas, ¿no? A mantener un nivel de conciencia, cuando no quieren que la gente tenga conciencia, ¿no? A mí me parece que este es un buen inicio, un grandísimo comienzo, como me dijeron ayer algunos amigos con los que compartí esta información de las manifestaciones, con imágenes, etcétera, que es un muy buen comienzo para que todos empecemos a expresarnos, y no definitivamente a través de clases Zoom o conferencias, videoconferencias, ni nada, sino en viva voz. Es muy diferente estar así, y yo lo sentí ayer, por supuesto, de platicar directamente con personas y escucharlas no nada más verbalmente, sino no verbalmente. Yo creo que es suficiente por ahorita. Estoy muy contenta de estar aquí, y estoy muy contenta de haber estado en las expresiones, en las manifestaciones de ayer.
Bueno, pues mira, nosotros nos pusimos más contentos porque yo el viernes estaba a punto de ponerme a llorar y no a reír, porque la gente que yo esperaba que reaccionara no reaccionó. No, nos vamos a quedar en el meeting virtual. Yo dije, pues eso, ahí es donde nos quieren, ¿no? O sea, ahí es donde quieren que estés hablando en una computadora donde nada más te ven 10, 20 y un máximo de 100, porque el Zoom que se puso de moda ahora no caben más de 100. Y ya te fue muy bien, y si eso sí te alcanza la señal de internet, porque si no te corta y nada más te da 30 minutos el gratuito, que es al que podemos acceder la mayoría. Ya si quieres más de 30 minutos, tienes que pagar. Y entonces yo digo, pues sí, ahí nos quieren, o sea, ¿quién va a pagar en el Zoom? Pues la clase media. Los que se fueron a su casa y que están reclamando que te quedes en casa porque sí les están pagando. Y yo digo, eso es lo que debieron haber hecho con todos. ¿Quieren que quedemos en casa? Pues solvéntenos la situación, porque el primer derecho que argumenta el gobierno, y tiene razón, es proteger la vida. Como eso se discutió desde los grandes debates de los revolucionarios franceses de la primera revolución burguesa de 1789. ¿Cuál es el derecho que hay que proteger? El primero, la vida. Pero el segundo derecho es la sobrevivencia. No podemos vivir sin alimento, no podemos vivir sin trabajar, y menos los proletarios, los trabajadores, que solo vivimos de nuestro trabajo. Los intelectuales no lo saben, a lo mejor muchos, pero otros sí, pues son proletarios porque solo sobreviven con su trabajo. Entonces, no puedes vivir si no tienes trabajo. Y a la mayor parte de la gente la mandaron a su casa sin trabajo y sin dinero. Nos vamos a ir a un corte y regresamos.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
Seguimos al aire. Tenemos otro invitado, Roberto, que Ángeles se encontró también ayer en la calle. Pero antes de pasar a platicar con él, vamos a platicarles esto que nos comentaba Ángeles, que efectivamente estábamos haciendo nuestra parada por los derechos humanos, a levantar la bandera por los derechos humanos laborales enfrente del hemiciclo a Juárez, cuando llegó ella y nos dijo, hay unos músicos manifestándose también, y eso ya nos dio más esperanza, porque dijimos, bueno, no salieron los grupos y sindicatos que normalmente organizan la manifestación, pero sí salió más gente, gente que ni nos esperábamos que saliera, pero salieron, ¿por qué? Porque están sin empleo, están sin ingreso y están urgidísimos de que la autoridad tome medidas más sensatas para la población más pobre, ¿no? Y que no cierre para beneficiar solo empresas que pueden caer en, o están cayendo en crisis económica, y para protegerla cierran, pero a todos los demás nos desprotegen. Entonces vamos a escuchar lo que nos dijeron los marimberos. Llegaron ahí y cantaron y tocaron, cantaron y nos animaron a todos, nos dieron, como dice ella, mucha esperanza. Vamos a escuchar, entre otras cosas, lo que nos dicen es que ya no tienen para comer, que como cancelaron todas las actividades de recreación, que es donde ellos trabajan, pues realmente la situación se puso muy difícil para ellos, y hubo unas personas que los ofendieron, les dijeron en el Facebook groserías, que ya se pusieran a trabajar, pero ¿cómo se ponen a trabajar si está cerrado todo? Y que mantenidos, y que quieren que los mantengan, pero no es eso. O sea, la gente primero lo que quiere es sobrevivir, tener un medio de trabajo, no que lo mantengan.
Manifestarnos de manera pacífica porque nos han cerrado nuestras fuentes de trabajo. Tenemos ya casi 2 meses sin fuentes de trabajo. Cerraron restaurantes, cantinas, bares, salones sociales. No hay fiestas particulares, no hay eventos. Estamos cayendo en la miseria. No tenemos recursos ni forma de cómo obtener ingresos para la gente que depende de nosotros. Venimos por segunda vez porque la primera vez nos recibieron un documento y nos ofertaron 500 pesos. La pregunta en el aire, señor presidente, 500 pesos, ¿usted viviría con 500 pesos 4 o 5 meses que está durando esta pandemia?
O sea, una sola vez 500 pesos.
Un pago único.
Y van a, ahorita van a ir al Monumento a la Revolución, sí. Ahí va a ser su concentración.
De hecho, ya nos manifestamos en el Zócalo, Gobernación ya recibió nuestra documentación, tenemos una cita. Lo que nosotros queremos es seguir manifestándonos para que la gente sepa. Señor presidente, es un llamado para usted. De verdad queremos ser escuchados, porque usted dijo, por el bien de México, primero los pobres. Y nuestros compañeros músicos estamos cayendo en la desgracia, en la miseria. No tenemos recursos para mantener a nuestras familias.
¿Y ustedes conocen a alguien con coronavirus?
No, de hecho no sabemos nada de esto. Creemos y estamos conscientes de que si hay un riesgo, pues lo estamos tomando, pero preferimos morir de un virus a ver a nuestras familias estar muriendo de hambre. Exactamente.
Que reactiven la economía.
Exactamente, o que se reabran los centros de trabajo y que ya se quiten de pantomimas, porque por lo menos de más de 150 que estamos aquí, no conocemos ningún caso de coronavirus.
Y no son los únicos, ¿no? Después ya que terminamos nuestra parada, porque estuvimos ahí a levantar la bandera por los derechos humanos laborales, lo hicimos frente al hemiciclo a Juárez y hubo gente que estuvo en el Zócalo capitalino. Entonces de ahí nos trasladamos, ya sin bocina y sin nada, nos trasladamos a ver quién estaba en el Zócalo. Y había un grupo que decía Partido Comunista de México, haciendo un llamado a que los trabajadores luchen por sí mismos, ¿no? Porque nadie va a salir a defenderlos por lo que estamos viendo, que se organicen. Y ahí había médicos, había gente desempleada, había muchos jóvenes, ¿no? Acá del lado de nosotros habíamos ya gente mayor, gente de edad avanzada, pero del lado de allá había mucho joven, y eso a mí también me dio esperanza, ¿no? Que los jóvenes pues estén saliendo a defender. Pero más allá estaba también una manifestación de indígenas, pero era un plantón más que manifestación, y lo que estaban haciendo ellos era poner sus productos que ellos elaboran a mano, sus manualidades, eran otomíes, zapotecos y de otras culturas indígenas que viven en la Ciudad de México. Por eso el coronavirus les han parado toda actividad y dicen que ellos pues ya no necesitaban caer en la pobreza, ya estaban en la pobreza, están en la extrema pobreza, y lo que están haciendo es ya no vender su mercancía porque no hay quien se las compre, sino un trueque, que la gente vaya y les deje alimento, ni siquiera están pidiendo dinero. Y yo dije, no, pues esto yo lo vi en Guatemala hace más o menos 30 años que fui, por un viaje que me gané, y había guerra, y los indígenas no vendían porque nadie tenía dinero, hacían trueque, cambiaban lo que tenían por alimento. Y los pobres que andaban pidiendo, no pedían dinero, pedían comida. Entonces yo dije, me gasté la mayor parte de mi dinero como turista para darles comida a los que llegaban a pedir comida. Y después ya no tenía para pagar el impuesto del avión, andaba yo viendo cómo lo pagaba, pero eso sí es pobreza. O sea, que ya no pidas dinero, que pidas comida. Y los indígenas que vimos ahí estaban pidiendo comida. Los invité. Ellos están enfrente, afuera del gobierno capitalino, y dicen que ahí se van a quedar mientras no los quiten. Vamos a escuchar lo que nos dijo. Si viene, pues lo escucharemos ya en vivo, pero le grabé por si pasaba algo y no podía venir.
Gustavo Martínez Merino. Mire, estamos aquí unos artesanos de la comunidad indígena radicados aquí en la Ciudad de México. Lo que estamos haciendo es cambiar nuestras artesanías por una despensa o algún víver. Digo, víveres para, ahora sí que para la familia, porque ya acudimos aquí con el gobierno de la Ciudad de México, pero ellos nos comentan de que no tienen recursos para apoyarnos. O sea, el gobierno habla de que nos debemos de guardar, pero no nos apoyan con despensa o algo para poder subsistir en esta contingencia. Entonces lo que, pues ya llevamos casi un mes guardados, pero la verdad la necesidad nos obliga ya a salir.
Pues así está, o sea, hay gente que sí puede quedarse en su casa, muchos a los que el gobierno mismo, son empleados de gobierno o de instituciones autónomas que sí les están pagando, que nos piden, que nos acusan de insensatos, pero la realidad es que la gente no puede quedarse en su casa si no tiene para comer. Tiene que salir a buscar qué comer, y lo que estamos descubriendo quienes estamos surgidos de salir a buscar para el ingreso para mantenernos, es que no hay coronavirus entre quienes estamos buscando el ingreso, porque no vemos a nadie realmente con coronavirus. Aquí tenemos un invitado, Toño, el señor Roberto, que tiene un mensaje que decirnos.
Comentando con respecto a la cuarentena, que en parte está ayudando a salvando vidas, se puede llamar. Por otro lado, le comentaba a Ángeles que esto puede traer otras consecuencias, como es el desempleo, como cuánta gente que le comentaba, que yo lo he visto a veces andando, que por ejemplo organilleros, por ejemplo meseros, etcétera, mucha gente que se queda sin empleo. Entonces, estas consecuencias yo creo que a la larga traerán otras consecuencias. Me imagino que habrá una ola de, por decir, asaltos de tanto joven que trabaja en el metro vendiendo. Por ejemplo, como están ahorita en los mercados perdiendo mucho de sus ventas, lo dijeron claramente hace unos días en la central de abastos, que normalmente entraban un aproximado de 400,000 gentes diarias, ahora están entrando aproximadamente menos 250. Es una serie de cosas que vienen pues atrás de lo de la cuarentena. Comentaba a lo mejor que inclusive algunos países de primer mundo ya están queriendo con el debido cuidado abrir o empezar la economía, abriendo ya negocios, autorizando. Yo creo que eso se puede hacer aquí, ¿verdad? Tal vez con cuidado. ¿Por qué? Porque nos está llevando y más a otra gente. Yo me considero clase media baja, pero habrá muchos, tanto en provincia, que aumentará, que no, al perder sus trabajos, que aumentará, me imagino, la extrema pobreza. Así es que esto es una opinión que yo te comentaba. Y hay otros detalles. Por ejemplo, inclusive yo pienso que al señor López Obrador le faltan consejeros como para tomar algunas determinaciones en este caso. Lo único que recomienda, por ejemplo, el director de salud es quedarse en casa, cubrirse boca.
Pero él sigue ganando su salariazo, él tiene un salario de alrededor de 80, 90 mil pesos, pues así cualquiera se queda en su casa, ¿no? Uh-huh. O sea, él no está pensando en la gente que no gana.
¿Cuántos miles? No sé, es una cosa exagerada, no sé, muchísima gente que ahorita está sin trabajar. Ayer precisamente veía yo por aquí, por Avenida Juárez, un ejemplo, un organillero que decía: yo no puedo quedarme en casa porque ¿qué llevo a comer? Y así como esta persona, hay tantos otros que pues en realidad sí les está afectando.
Y nos vamos a ir a un corte y regresamos.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martínez
Paz. Bienvenidos.
Seguimos.
Roberto, nos estaba diciendo que su preocupación es que viene la peor parte de la epidemia, que no son los contagios, sino el desempleo y la probabilidad de que aumente la delincuencia con gente que, al estar tan desesperada, pueda salir a delinquir.
Soy Roberto, para comentar lo que estábamos platicando sobre las consecuencias, que por un lado está bien si se quiere cuidar a la gente en el aspecto de salud. Pero por otro lado, yo creo que no soy el único que está viendo la cantidad de gente que se ha quedado sin trabajo, que no tiene ingresos, que por decir tanto joven que está en el metro, que de por sí algunos se comentaba que son personas que a veces se drogan, y con esto les da más motivos. Es lógico que la necesidad les hará dedicarse desgraciadamente a delinquir. Eso es por un lado. Por otro lado, personas que aunque se ven en situación difícil, que no puedan dedicarse mal, pero de todos modos la pobreza le aumentará. Es lógico para tanta gente de clase baja, sin lo indispensable, sin alimentos. Ya he empezado a ver en tierra antes personas que suben a pedir porque perdieron el trabajo. Esto indica lo que se ve. Lo que no se ve es mucho más, muchísima gente que está sin trabajo, sin lo necesario. Ya no dijéramos que trabajen, lo necesario para llevar los alimentos a sus familiares. Así
es. Ángeles, para concluir, ¿qué nos quieres decir?
Bueno, para concluir, trataré de ser breve. Me parece importante rescatar lo que dice el señor Roberto, de que hay que buscar maneras de salir a restablecer la economía de manera segura, ¿no? Que se pueden pensar y diseñar estrategias para evitar el posible contagio, ¿no? Pero sí restablecer la economía, ¿no? Eso desde luego, ¿no? Esa es, creo, la etapa más urgente en este momento. ¿Cómo se llama? Y, bueno, para mí otra etapa muy urgente, porque creo que esto no nada más es opresión a nivel físico y económico, sino también es una opresión a nivel mental, emocional, espiritual, ¿no? A la población mundial nos están debilitando a nivel emocional, anímico, mental. Uh-huh. Están acabando con nuestras energías anímicas, ¿no? Con tanta paranoia, con todo lo que vemos, ¿no? Desde patrullas diciendo de la mañana a la noche que nos metamos a la casa, hasta en el radio poner cada 5 minutos el número de muertos, etcétera. Todo el mundo sabemos eso, ¿no? Tal vez para ciertos sectores de la población, esforzarse, me refiero a los sectores de la población que más o menos tienen resueltas las necesidades económicas, que no es tan apremiante como los artesanos, etcétera, guardar la conciencia y empezar a expresarse, y no expresarse nada más en redes sociales, expresarse públicamente y compartir con otros seres humanos, ¿no? Se pierde completamente la dimensión estando dentro de la casa, y yo ayer lo comprobé al estar en todas estas manifestaciones. Uno se llena de vida, yo creo que se llena de defensas inmunológicas al compartir con otros seres humanos. Entonces, básicamente es eso, ¿no? Ver medios para salir a abrir la economía, por un lado. Y dos, mantener a toda costa la integridad física para la gente que tiene más posibilidades, o sea, cuidarse a nivel desde alimentación, hasta hábitos, por ejemplo, levantarse temprano en la mañana. Hay muchas cosas que se pueden hacer para mantener la armonía y para mantener un sistema inmunológico y una fortaleza física, ¿no? Y mantener la conciencia. Y la segunda es la expresión pública. Es muy importante empezar, me parece, con esos pasos, pero como dije, hay mucho que hacer para desmantelar esta situación en buena medida creada.
Que nos quieren tener enclaustrados en la casa y en las redes sociales, que además les quiero decir que la mayoría de la población pobre y trabajadora no tiene internet, porque no lo puede pagar. Sí traen celular, pero se cuelgan del wifi que encuentran. porque no tienen para pagar su internet. Entonces, si le quieren llegar a la población realmente trabajadora y pobre, no lo van a hacer con manifestaciones en la sala de su casa o en el cuarto donde están refugiados. Desafortunadamente hay que salir a la realidad. Y yo la verdad también me pasó lo que a ti, Ángeles. O sea, yo estaba verdaderamente desconcertada por esta decisión que tomaron las organizaciones de no salir a manifestarse, como organizaciones como son las que aglutinan. A mí, que no me sigue ninguna masa, sino solo muevo la masa de mi cuerpo, dije, no, es que en un ambiente en donde la verdadera epidemia es de desempleo y viene el hambre, hay que salir. Yo se los digo, mi experiencia es junto con la de Toño. Salimos a preguntarle a la gente, ¿conocen a alguien con coronavirus? Los marimberos me dijeron que no. Los barrenderos me dijeron que no. Los policías me dijeron que no. Y ellos están todos los días en la calle. Y los que estábamos ahí manifestándonos, ninguno, excepto el maestro Avelino, que me dijo que sí, su hijo. Bueno, uno. Pero realmente uno, en relación a gente que le preguntamos ahí, pues es una mínima proporción. ¿Existe la enfermedad? Sí, pero no es la epidemia que nos están contando. La epidemia es de falta de ingreso y desempleo. Entonces, pues ahora quiero irme a reír para no llorar.
¡Ay, mamá!
Nos decía el maestro, el doctor Lozano, David Lozano, es un investigador del Centro de Análisis Multidisciplinario de la Universidad Nacional Autónoma de México. Él se dedica a hacer investigación sobre empleo, desempleo, canasta básica, cuánto cuesta, cuánto nos cuesta, cuánto estamos gastando de nuestro ingreso para la canasta básica. Esa es su especialidad, él es doctor en economía. Y nos había ya advertido desde diciembre que la noticia en este año iba a ser el desempleo. ¿Por qué? Porque hay una crisis internacional y nacional para la que no se hizo nada para afrontar. Y nos sacan esto del coronavirus. Y el doctor, que también es doctor en economía, Miguel Ángel Lara, nos dice lo que yo misma creo también, que sí hay coronavirus, pero se está usando para desemplear a todo mundo y que las empresas se recuperen, ¿no? Y me parece que no les está importando la población. ¿Por qué nos vamos a reír para no llorar? Nos vamos a reír para no llorar porque la semana antepasada, hace dos semanas, el IMSS dio un reporte, el Instituto Mexicano del Seguro Social, que registra todos los empleos formales, todos los que se registran ante el IMSS se consideran empleos formales. Y nos dijo, se perdieron más de 130 mil empleos formales tan solo en marzo, que son casi todos los que se generaron en el 2019 y tres veces más que los que se generaron en enero. Pero nos vamos a reír para no llorar, como dice la canción de Rubén Blades, porque el INEGI, el Instituto Nacional de Estadística e Informática, saca un comunicado el día 27 de abril, que fue esta semana, para decirnos que lejos de desempleo hubo más empleo. Entonces alguien miente. ¿Quién miente? ¿El IMSS o el INEGI? ¿Por qué el IMSS, con datos que ellos registran, empleos formales, se perdieron todos los que se crearon el año pasado y el INEGI dice que hubo más empleo? Más, o sea que hubo menos desempleados y que hubo menos empleo informal. Bueno, ahí sí le creo, porque a todos los informales los sacaron de la calle, no están trabajando, ¿no? Pero no porque se haya reducido realmente esa necesidad. Entonces creo que el INEGI sus cifras de marzo las debe revisar, porque si ya el INEGI está diciendo que se perdieron, es porque realmente se perdieron. Ellos llevan el registro. Quería yo dar cuenta de este informe, pero en lugar de llorar me voy a reír como Rubén Blades en su canción.
Déjenme reír.
Ay, mamá.
Para no llorar.
Me va.
Déjenme cantar para que la pena no duela tanto. Déjenme reír.
Ay, mamá.
Para no llorar.
Me va.
Déjenme cantar para que la pena no duela tanto.
Quiero comentarles antes de que se me olvide que después de nosotros no se vaya, porque sigue el programa Inolvidables de David Hernández, que está en los controles técnicos y que hace posible que usted nos escuche en su hogar. También queremos enviarle un saludo a todos nuestros colaboradores voluntarios. Y Toño, bueno, entre otras cosas, entre otros desempleados, tu sobrina, corrieron a todos los trabajadores de la fábrica, ella es obrera, corrieron a los 50 obreros de la fábrica. Ellos sí están conscientes de que los corrieron, de que lo más seguro es que no van a regresar a trabajar. La empresa es una empresa china, fabrica chanclas. ¿Cómo está? Platícanos cómo está este asunto. Perdón, primero nos vamos a ir a un corte y regresamos.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza.
Bueno, nos estabas platicando qué pasó con la empresa china que fabrica chanclas, qué les dijo a sus trabajadores.
Sí, es mi sobrina directa. Esta empresa, hay muchas empresas chinas que se establecieron por el norte de la ciudad. Este es en el área de Huehuetoca. Estas empresas buscan estas zonas porque hay mucha pobreza, mucha gente humilde y son caldo de cultivo para salarios raquíticos y explotación laboral. Mi sobrina está en este caso. Y esta fábrica se dedica a hacer chanclas. Estaban trabajando normalmente. Claro, estos son salarios mínimos. Ahora con la contingencia les dijeron que a ellos les daban contratos por 30 días nada más, y así ya los tenían, ahí no dan base. Se les venció el último contrato y les dijeron que por la contingencia ya no iba a haber contrato, que se fueran a sus casas y que cuando abriera de nuevo la empresa les iban a avisar por teléfono. Y el descontento fue porque en esta fábrica trabajaban 24 personas, el descontento fue general. Y el de la empresa les dijo, el dueño de la empresa, que se fueran a sus casas y que les iba a dar un salario mínimo, que fueran el próximo sábado a cobrar. Fueron el próximo sábado y estaba cerrada. No abrieron, no había nadie. Así es que se quedaron sin empleo, sin su ayuda económica, y ahora están buscando trabajo, pero todas las fábricas de ahí están cerradas. Está muy complicado el asunto. Esto solamente es aquí en el Estado de México, en Huehuetoca. Pero hay otras zonas, por el rumbo de los Reyes, todo lo que es el cinturón de miseria de las grandes ciudades, de las grandes urbes, están igual. Nos comentaban que también allá en la frontera, las maquiladoras, están en la misma situación. Yo creo que esta situación va a estar peor a fines de este año, el próximo año, y viene una pandemia económica, menos empleo significa más pobreza, más hambre. Y pues ahorita todavía no lo estamos viendo aquí en la Ciudad de México, pero ya hay zonas de la República Mexicana, en partes alejadas de los estados, en rancherías, donde de veras ya no tienen para comer. A ver cómo le vamos a hacer. Y la gente no quiere protestar, no quiere salir a las calles. Pero yo digo, tal vez estén reacios a salir a las calles, tal vez no quieran salir por el miedo. No sé hasta qué punto, cuál es la línea divisoria entre el miedo y el hambre. Si les va a ganar el miedo o les va a ganar el hambre. Pero yo considero que por ahí, por octubre o noviembre, pues yo creo que ya va a haber más gente en las calles. A ver cuántos resisten. Y pues vamos a ver. Estamos esperando que esto se componga, pues creo que la noticia es desalentadora. Nos avisaron que ahora es todo mayo, pero pues mayo tiene muchos días sin comer. Y mi idea es que también Al final de mayo nos van a decir que junio. Y tal vez nos vuelvan a decir, terminando junio, que todo julio. Y a ver hasta dónde aguanta la gente. Por lo pronto ya se está viendo realmente hasta el desabasto en las tiendas. Pero no porque no haya problemas, no haya problemas de abasto. Lo están acaparando, lo están escondiendo. Porque el campo produjo el año pasado para la subsistencia de este año. Y ahorita, quién sabe cómo vayan a estar el próximo año, porque los recursos que le bajaban a los campesinos para poder sembrar ya no se los dieron en este año. O sea que no va a haber cosecha para el otro año. Vienen las cosas más difíciles. Bueno, iba a hablar nada más de mi sobrina y me fui hasta el campo.
Pero saben que yo ahí sí les quiero decir, los que tengan tierra o un techo, un área donde sembrar, lo hagan, ¿eh? No se necesita fertilizante artificial, pueden hacer composta con todos los alimentos o cáscaras o materia orgánica y hasta con el excremento de su perro, que es lo que nosotros usamos. Se puede hacer, hay muchos videos en internet, usen el internet para aprender, no para ver esto de las cifras de terror que nos están manejando. Vean cómo hacer composta, cómo cultivar, aprendan, a lo mejor al principio no nos sale, pero hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque si la cosa está así, el empleo no se va a recuperar pronto. Si la crisis es tan grave que nos la quisieron tapar con esta campaña de terror, no se va a recuperar pronto el empleo. Y los que ya de por sí éramos subempleados, que nos cerraron todas las posibilidades de un empleo, pues tenemos que hacer algo, y yo creo que la opción es cultivar. Cultiven, no dejen el campo abandonado como lo han dejado. Los que tengan tierra, siembren. Es tiempo, empiezan las lluvias. Es tiempo, es el mejor momento. Y ya no pasaremos tanta hambre, ¿no? Vamos a solucionar el problema. Estaba yo viendo un video de Cuba sobre cultivos orgánicos. Nada de químicos, todo es materia que uno va tirando al basurero, ya no la tiren. Toda la materia orgánica, hagan composta. Bueno, ya voy a pasar a otro tema. Ya algunos expertos han hablado de un decreto que publicó el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el 23 de abril de 2020, que fue la semana pasada. No me voy a meter a todo el decreto, establece medidas de austeridad que deberán observarse en las dependencias públicas. Yo solo voy a hablar de dos medidas de austeridad. Una, que dice él que no será despedido ningún trabajador, pero no habrá incremento de personal. De forma voluntaria se reducirá el salario de los altos funcionarios públicos hasta en un 25%. El que obtenga más ingresos aportará más. Bueno, y habla en otro punto de que van a desaparecer 10 subsecretarías. O sea, lo que está anunciando desde mi punto de vista es más desempleo. Hay quien dice que no. Entonces yo me puse a preguntarle a algunos maestros, maestros, ¿cómo ven este punto? ¿Qué opinan de este punto? Porque por lo menos una tercera parte de los maestros no tiene planta, no tiene base de trabajo. Están contratados por tiempo o eventualmente. Y muchos trabajadores del gobierno están contratados por tiempo o por semestre, por mensual. Muchos están por contrato mensual. ¿Qué va a pasar con todos esos trabajadores? Aquí está la pregunta, porque dice, no será despedido ningún trabajador, pero no habrá incremento de personal. ¿A qué se refiere? ¿Ningún trabajador de base, incluyendo a ningún trabajador eventual, o nada más a los de base? Porque no lo especifica y lo deja abierto a cualquier posibilidad, ¿no? Entonces ahí sí debería el decreto es ambiguo desde mi punto de vista. ¿No va a despedir a ningún trabajador de base y eventual, o no va a despedir a ningún trabajador de base? Porque si es nada más va a respetar a los de base, entonces se van a ir miles o cientos de miles de trabajadores a la calle, y deberían empezar a pensar en esto, ¿eh? Y lo dejo ahí nada más para que lo mediten. No voy a entrar en polémica porque ya se me acabó el tiempo. pero también es una situación inquietante, ¿no? Que los maestros, los dos que consulté, uno de ellos es experto en derecho laboral, que es el maestro Cardosa, y el otro es el maestro Arabelino, los dos coincidieron en que normalmente a todos no pueden, que ellos dicen que no pueden despedir a los maestros porque son esenciales. Pero así como están las cosas, pues yo diría, mejor, ¿saben qué? Pónganse a analizar ese punto y a ver qué van a hacer. Porque puede ocurrir cualquier cosa en las circunstancias en las que estamos, y ya la próxima semana invitaré a un experto a ver qué nos dice. Hoy quisimos invitar a quienes nos encontramos ayer en la manifestación y que a mí me dieron esperanza, porque me quedé reflexionando en la noche que yo estaba, pues, de algún modo muy apesadumbrada, porque quien yo considero que podrían encabezar, levantar la bandera, encabezar la lucha por los derechos humanos, pues prefirieron quedarse en su casa. Pero me encontré en la calle finalmente quien sí lo hizo por su cuenta, ¿no? En Querétaro también hubo manifestación de no asalariados, de desempleados, Toño, de trabajadores ambulantes.
Sí, una asociación de comerciantes ambulantes en la ciudad de Querétaro también convocó a manifestarse el 1 de mayo, y sí, se reunieron en la Alameda de Central de Querétaro y desfilaron este 1 de mayo. También rompieron el cerco de quédate en casa. Y su principal demanda era salario digno, prestaciones económicas y empleo. Un empleo también digno, porque bien fácil los mandan a casa, pero sin salario. Un trabajador no puede estar en casa, tiene que trabajar para poder subsistir con un salario que él devengue.
Bueno, y nos vamos a tomar los últimos 2 minutos para un tema que no es laboral, es de estudiantes de Michoacán que fueron baleados por la Guardia Nacional y por el gobierno de Silvano Aureoles. Ya la semana pasada hablábamos de un comunicado que publicamos en nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Léanlo, que Silvano Aureoles está violando derechos humanos, y lo que pasó el miércoles de la semana pasada fue que balearon efectivamente a 2 estudiantes que estaban reclamando ingreso a la normal, a la escuela normal. Es muy grave lo que está pasando en Michoacán, y creo que no debemos permitir que en medio de esta cortina de humo de la epidemia haya quien se cobije para violar los derechos humanos. Y de esta manera tan grave, ¿no? Nos enteramos porque el maestro Jorge Cázares, que fue secretario general de la sección 18, envió un comunicado urgente y fotografías diciendo, bueno, están matando a los estudiantes. Afortunadamente no hubo muertos, solo hubo heridos de gravedad con bala de fuego, y yo creo que las autoridades deben actuar, pero sí nos hemos encontrado con que todas las instancias de justicia están cerradas. O están abiertas, pero dicen, no atendemos hasta que acabe la contingencia. Entonces, imagínense, es caldo de cultivo para delinquir sin que nadie haga nada.
La justicia está en cuarentena.
La justicia penal, la justicia laboral, están escondidas en su casa. Nos vamos. Ángeles, gracias. Roberto, gracias.
Muchas gracias.
Toño Peregrino, muchas gracias. Y muchas gracias a quienes nos acompañaron: a Guadalupe Montelongo, Francisco Salazar, Emilio González Reyes, el maestro Abelino, Toño Peregrino, Ángeles, que nos la encontramos en el camino, Roberto y su servidora Lourdes Martínez. Hasta la próxima.
Frecuencia Laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.